día les desea la República.
Papi, te quiero mucho.
Dale, vamos, viejo.
Pero ojo con mi novia, ¿eh?
Ah, qué sé yo. Es la víspera del Día del Padre. Bueno, preparados para hacer regalitos y charlar de un tema muy cotidiano, como es la cuestión de la pincha, de la ropa. Gracias por visitarnos, Fernando Belli. ¿Cómo estás?
Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo va todo? La previa.
Bien, bien. Estamos, bueno, se ve ya desde el viernes, sábado de la semana pasada, te diría que comenzó a haber bastante movimiento. Obviamente el clima, para quienes estamos en el rubro textil, acompaña, ¿no? El frío para que se muevan los productos de alto invierno, que es lo que se espera en esta temporada, acompañado de los programas. Tenemos el viernes y sábado, vamos a tener la Hora Papá también, que es una herramienta interesante para poder comprar financiado más reintegros. Así que se nota el comercio preparado, se notó bastante movimiento estos días en las zonas comerciales. Y por supuesto se sabe, ¿no?, que lo que sí pasa desde hace unos años y con la llegada de la Hora Misiones es que las ventas ya no se dan exclusivamente el viernes y sábado, como era algo histórico, con lo que históricamente bueno, pasaba, sino que se reparte un poquito más en la semana.
Arranca el lunes
aprovechando los programas. Pero hoy no solo tenemos el Hora Misiones, sino que todos los bancos ya están bastante activos hace varios meses cerrando acuerdos para tener diferentes acciones. Así que creo que la mayoría de bancos, tarjetas de crédito, tiene acciones, y después localmente cada comercio también tiene sus promociones con los diferentes medios de pago.
Cuando tenés que armar una vidriera para el Día del Padre, ¿qué haces? ¿Qué elegís? No sé, pantalón, lana.
Tiene que ver mucho con el momento, o sea, con el clima. Si como ahora está haciendo mucho frío, se trata de poner en vidriera, en la comunicación, lo más abrigado y pesado que tengamos. ¿Por qué? Porque la realidad es que por nuestro clima nosotros tenemos una ventana de tiempo muy cortita, ¿no?, para vender el alto invierno. El alto invierno se vende mayo, junio, julio por las vacaciones, la gente hasta agosto, te diría, por los que deciden irse o viaje de quinto o vacaciones o al sur o a esquiar, y bueno, ahí llegan las últimas ventas de invierno, te diría. Pero el fuerte es mayo, junio, julio. Uh-huh. Mayo depende mucho de si hace frío o no hace frío. Con los primeros fríos la gente se larga a comprar, se anima, y bueno, y para eso también hay que tener herramientas para vender, ¿no? O sea, o descuentos en efectivo, o medios de pago con financiación, o los planes como la Hora Misiones, programas con reintegro, para tener diferentes posibilidades para el cliente.
Ahora, ¿se manejan las modas? Es decir, bueno, tengo que colocar igual algo de moda, ¿cómo la vas viendo?
Sí, mirá,
colores, estilos.
Cada temporada tiene su tendencia, ¿no? En esta temporada estaban los colores que están de moda. Por ahí lo que viene jugando hace bastante tiempo son los básicos que se están posicionando. De hecho, hay marcas que exclusivamente están con propuestas o colecciones casi en su totalidad con básicos. Básicos me refiero a productos o una remera o un chino, que sea sin ningún tipo de procesos o con estampas a un solo color. Bueno, eso, bueno, la moda fue cambiando sobre todo en la parte de abajo. Uh-huh. Cambió entre las últimas dos temporadas, aparecen los pantalones baggy, se fueron ensanchando las botas, o sea, la parte de abajo de los pantalones.
Persona de mi edad, 50-60, ya no va más el chupín, ya no se vende más eso.
El chupín pasó. Ajá. De hace dos temporadas, en esta última sobre todo, te diría que hay marcas que directamente no lo están haciendo o se están volcando más para el corte recto y
el clásico.
Y se ven los baggy, que son los pantalones, los leggings, que son bien anchos, pero tiene que ver un poco más. ¿Quién se anima a eso, no? Son mucho más propensos a esa moda, más jugadas son los jóvenes y las mujeres. Las mujeres sí están. Hoy tenemos una mujer de 30, 40, 50, 60 que se viste a la moda, que se pone un pantalón mam, que se pone un pantalón baggy, que se pone un leggy, o sea, no tienen por ahí, a la hora de meterse en la moda, tantas restricciones como los hombres. El hombre es más prejuicioso y hasta se juega hasta cierta edad. Después de cierta edad se pone un poco más formal, pero sí lo que vemos en la tendencia de los últimos por lo menos 10 años es que el hombre se está metiendo cada vez más en la moda. El hombre consume accesorios, cada vez tiene más accesorios. Vemos a hombres con morrales, riñoneras, gorras, bandas, pulseras, collares, anillos. Eso tiene que ver con una nueva tendencia de los últimos años, donde tenemos a un hombre, las barberías, tenemos a un hombre que se cuida mucho más, que invierte mucho más en él, y bueno, y eso también dio un desarrollo importante a las marcas de hombre, ¿no?
Ah, interesante. Entonces la comunicación, para hago foco en el Día del Padre, la comunicación es, ya no es tanto a quien va a comprar, que suele ser la madre, sino también tenés que mixto, ¿no? Por ahí el tipo va y elige, esto quiero, ¿no?
A los dos. Yo creo que antes sí teníamos un porcentaje muy alto enfocado a las madres. Ajá. Que iban a comprar el regalo de papá, a la madre con los hijos. Hoy pasa también eso, hay un porcentaje que lo hace, y hay otro porcentaje que va y elige su regalo. Mirá, déjame separado esto, que va a venir mi mujer o mis hijas o mis hijos a buscar este regalo que ya lo tengo separado. Ya pasó el hombre, ya miró, ya eligió lo que le gustó y pasa la mujer a reservar. Nosotros tenemos muchos clientes que dejan reservado lo que le gusta y pasan a buscar. O sea, hacen su autorregalo, porque el Día de la Madre también vemos eso, ¿no? Que las madres ya van y se buscan y esto es lo que me llevan.
Para que no le regalen a ellos después no le gusta.
Sí. Y también las madres aprovechan, ¿eh? Porque hay muchísimos locales que tienen acciones, porque saben que la mujer es la que va a ir a comprar, y la mujer aprovecha también esa situación para hacerse un autorregalo y ponerse linda para papá, ¿no es cierto?
Está bien, fantástico. ¿Y cuánto debería, en términos de venta, porcentaje de venta, venderse en este Día del Padre para que, bueno, los números cierren?
Venderse en dinero, en unidades, como si para,
lo que vos quieras,
para
no,
mantener un empate con el 2024, sí, podemos
para decir.
Sí,
bueno, no, sigo. Cumple el rol el Día del Padre de sí. Día compensador.
Ya, en dinero, lo que vamos viendo es que la tendencia de los precios son a mantenerse y a la baja, ¿no? Sobre todo para las temporadas siguientes. Uh-huh. El ingreso del producto importado y la posibilidad de las marcas de comprar directo al importador hace que a los que somos intermediarios nos llegue un producto a un precio más competitivo y, por supuesto, al consumidor final. Entonces, uh-huh, lo que se está viendo es que en los productos continuos, por ejemplo, ya compramos en temporada de invierno al mismo precio que verano. Eso es un dato interesante, alentador. Y para hoy, para hacer un interanual del Día del Padre del año pasado contra este Día del Padre y empatar, en dinero los precios tienen que estar entre un 50 y un 70% más o menos, para que sea un empate en unidades, ¿no? Uh-huh. Depende qué use cada uno, ¿no? Yo mido plata, mido, o sea, en dinero, mido en unidades, mido en unidades por ticket y tickets promedio. Ahí saco de todo eso un análisis. Después lo comparo contra el dólar oficial. Bueno, hoy tenemos un blue muy estable, entonces es más fácil de medirlo. Y bueno, en base a eso sacamos un promedio y saber si nos fue bien. Pero bueno, el escenario sabemos que es complejo, ¿no? Hay mucha competencia, no solo de Paraguay, sino que el online se puso cada vez más fuerte. Entonces tenemos mucha competencia y mucha carga impositiva, entonces es difícil bajar también los precios en la misma velocidad que van apareciendo nuevos competidores.
Claro. Para volver a la hora, ya vamos a hablar de importado y online. De cada 10 pilchas que vos vendés, ¿cuántas vendés por el ahora?
El ahora es un programa muy fuerte, te diría el programa de venta con tarjetas más fuerte que tenemos. Los lunes, martes y miércoles, que son los días, tenemos diferentes ahora, ¿no? Uh-huh. En el caso del textil o el mío particular, uh-huh, lunes, martes y miércoles representa entre el 60 y el 70% de la venta que se hace con tarjeta. Uh-huh. Eso no es de la venta total, sino que es de la venta que se hace los lunes, claro, con tarjeta los lunes, martes y miércoles, uh-huh, porque después de jueves a domingo también se puede comprar con las tarjetas del macro, también hay diferentes acciones, pero también están las promociones y acciones de las otras tarjetas, ¿no? Que muchas tarjetas buscaron complementarse con los programas. Sí, bueno, tenés los lunes, martes y miércoles estas promociones, podemos poner acciones, también lo hacen los comercios, cierran acciones para el resto de la semana, para el jueves, viernes y sábado.
O sea, el ahora generó otros ahora, por así decirlo.
Exactamente. Los bancos también se van dando cuenta, es parte, sí, del negocio hoy buscar que vos trajeras a una promoción mía acreditando en el banco, ¿no? O sea, si el banco X propone una promoción, pretende que ese comercio acredite esas ventas que están en esa promoción en ese banco. Uh-huh. Lo que hace es generar también un negocio para el banco, ¿no? Porque le da ingresos, le da un cliente más, le da la posibilidad el día de mañana de ofrecerle la liquidación de sueldos, bancarizar los sueldos de su empresa. Entonces, uh-huh, bueno, todos buscan negocios recíprocos hoy, ¿no? Los bancos se volcaron a prestar y atender mucho al cliente, eso se nota, sí, en los últimos meses, entonces buscan esa reciprocidad.
Hay muchas cuotas, digamos.
Hay muchas cuotas, hay programas de reintegro, hay programas, sí, de descuento, entonces te dicen, por ejemplo, un programa, vamos a salir para este día al padre, un ejemplo, ¿no? Para con tres cuotas sin interés y un 20% de reintegro. Entonces dice, bueno, yo te acompaño con el costo financiero y vos pones reintegro. O vamos, yo pongo la mitad del costo financiero y la mitad del reintegro y vos pones la otra mitad. Entonces hacen alianzas, eso se está haciendo hace bastante ya, hacen alianzas entre banco y comercio, uh-huh, y a quienes tienen plásticos de ese banco, esos días que se cierra la acción tienen un beneficio.
Sí. Días atrás anduve en uno de mis ex barrios 5 y medio y bien periodista en esa pelota me puse a hablar con los comerciantes. Una coreana argentina encantadora en Cuenca y Avellaneda. Yo decía, pero qué bárbaro, medio que le mentía, ¿no? ¿Vos sabés que el comercio de Posadas? Sí, viene mucho de Posadas. Yo le dije, mintiéndole, le mete un 200%. Y ella me dice, mira, no sé cuánto le meten, pero yo estoy acá. Pero no es fácil el trabajo de venir acá a 5 y medio, es la zona de Flores, venir acá a buscar, seleccionar clientes, hay mucha competencia, mucha oferta, hay que trasladar, hay que moverse. El trasladar una pincha, me decía esta coreana, desde las zonas de venta hasta el interior es caro y lleva mucho tiempo. No sé cómo te moves vos, ¿no? Pero mito o realidad de que el comercio de Posadas en textil le mete 100, 200, 300 en relación a lo que uno puede ir a comprar en las distribuidoras.
Depende,
o no sé cómo es la cadena.
Claro, ahí depende un poquito cómo se trabaje, si tiene un local exclusivo donde la marca impone el precio y te pone maneja la política de precio y te pone el precio de venta, uh-huh, y te da un porcentaje de lo vendido. Y otra opción es donde se compran los mayoristas, multimarca, uh-huh, por ejemplo en la zona de Flores, uh-huh, donde sea, y el cliente lo traslada hasta acá, el comerciante lo traslada hasta acá y lo revende. Uh-huh. La realidad del markup es en función de los costos. No tiene que ver, por ejemplo, una venta en 6 pagos te está sacando más o menos 14 puntos directos. O sea, que sobre el precio de venta, porque todos los impuestos se calculan sobre el precio de venta, uh-huh, uno tiene que calcular el arancel, que son más o menos 2 puntos. El costo financiero, que son más o menos 15 puntos, uh-huh, de vender en 6 cuotas sin, sí, interés. Ingresos brutos, 4 puntos y medio. Uh-huh. Un punto de municipalidad. Todavía no pagaste el flete. Llegás, ¿no?, a la cuestión de logística, tenés más o menos un 6 o 7% de lo que te trasladar la mercadería de flete más seguro, uh-huh, desde Capital, ponerle desde Buenos, sí, Aires, sí, hasta acá. Es real que la logística que tenemos nosotros es costosa, no solo por las distancias, realmente es un rubro que subió mucho. Cerraron muchas empresas, se achicó la oferta en logística y bueno, eso también encareció. Entonces, cuando uno analiza el costo del producto y empieza a ver todos los costos que tiene, después sacamos eso y empezamos a ver las particularidades del rubro. El rubro es un rubro que maneja mucho saldo, porque ustedes saben que se compra una curva, no puede ir a comprar el talle que el cliente necesita. Uno compra, hace una nota de pedido, en lo cual viene una curva que puede venir, por ejemplo, del XS al doble XL, entonces tenés de pronto 6, 7 talles y después empezás a reforzar por talles y eso genera un saldo porque no se vende todo. Si tuviste una muy buena temporada, vendés el 50% de la mercadería a precio lleno. Si tuviste una muy buena temporada, quien haga ese análisis, sea textil, vas a ver de eso. Cuando te haces una nota de pedido, empezaste la temporada, compraste 10.000 prendas.
Para, ayúdame, Fernando, en eso. Sí. Es muy importante. Compraste una remerita de 10 pesos.
Sí.
En 5 y medio, ¿no? Lo que sea. Ahí yo lo voy metiendo, por lo que te seguí 30-40% de impuesto y flete, más o menos.
El... no. Tenemos sobre el, a eso le ponemos un precio de venta. Si vos decís el 100%, la remerita que compraste a 10, allá la vendés a 20 acá.
20. Pero es así, 100%, ponele.
Más o menos el, entre el 80 y el 100.
Pero ese 100% tiene que contener este tomoar, que es el saldo, digamos. O sea, lo que yo no sé si voy a vender.
Aparte, primero empezás con los 15 puntos del costo financiero,
sí,
a los 2 puntos del arancel, ajá, más ingresos brutos, a municipalidad, ajá, ahí todavía no pagaste ni IVA ni ganancias,
sí,
¿no? Sacamos esa parte de impuestos. Aparte, cuando terminás de vender todo, el rubro genera mucho saldo.
Ajá.
Si tuviste una buena temporada, antes de comenzar la liquidación, vendiste el 50% de lo que compraste.
¿Y qué haces con el saldo?
Y ahí comienzan las liquidaciones. Por eso hay mercadería que se vende al costo o por debajo del costo.
Pero podés, de última, ¿puedes mandar a depósito o no? ¿O devolver o no?
Sí, pero la ropa tiene estación, tiene dos cuestiones, moda y estacionalidad. Y la moda ¿cómo se llama? La moda no es continua, va cambiando. Entonces,
puedes guardar, si
exactamente, y no es capital. Cuando uno dice, por ahí las marcas te quieren vender y te dicen, bueno, pero tenés, te sobró, no sé, 2.000 prendas, ¿no? Pero tenés un capital enorme. Pero ese capital está descurvado con los colores que, aparte, lo que te sobra es lo que menos gustó. O sea, sí, claramente lo que no te sobró, lo
además,
mejor.
Si vos lo dejás para el año que viene, tenés que preservarlo.
Exacto. Caso. Tenés que tener lugar de guardado. Te sobró lo que menos gustó.
Ajá.
Tercero, que lo que te sobró son los talles que menos se venden, a su vez, ¿no?
Ajá.
Y después tener una cuestión de estacionalidad. El alto verano y el alto invierno son 2 meses. O sea, ¿cuánto tiempo tenés para vender un short de baño?
En contra, digamos.
Claro, un short de baño. Y yo lo vendí al short de baño en noviembre, diciembre. Y el que se fue en enero de vacaciones no se compra en marzo un short de baño, una bermuda. No se compra una campera en diciembre.
Pero, ¿vos no le podés mandar de vuelta a tu proveedor?
No, ahí viene el tema, el saldo lo absorbe. Hay muy pocas acá, te diría que 3-4 franquicias que trabajan con un esquema de stock cero y consignación, donde te permiten devolver. Pero ahí el pago hacia el comercio, la comisión que se lleva al comercio, es mucho menor.
Ah, claro.
Entonces también absorbe todos los costos financieros, porque la terminal de captura, o sea, el postnet, es propio.
Uh-huh.
Entonces todas las ventas bancarizadas, todos los gastos bancarizados y facturación es propio. Pero, y el porcentaje es menor al que tiene cuando compra la mercadería. O sea que, ¿qué te diría? ¿Qué modelo es mejor? Y el que mejor se adapte, uno depende más de la gestión, otro hay que moverse a comprar. Y perdón,
sí,
cuando te fuiste a comprar todavía no pusiste los viáticos, o sea, no pusiste cuánto gastaste de colectivo, cuánto gastaste de hotel, cuánto gastaste de comida.
Sí, ¿qué es lo que me decía esta chica coreana?
O sea que el negocio se transformó en un negocio de escala. Si no tenés mucho volumen, se pone complicado.
Y después tenés que... ¿castiga mucho el centro con los alquileres? Lo que decir, bueno, levanto y me voy a la periferia, me voy a Rademache, que no sé cuánto, pero ahí...
Bueno, el ahí siempre hay bastante polémica entre si es mejor tener un local de un alquiler más bajo, estar fuera de las zonas de alto tránsito, o estar con un alquiler más caro en las zonas de alto tránsito.
¿Vos qué decís?
Yo soy mi teoría es estar donde hay alto tránsito.
Uh-huh.
Ahí es donde trato de ubicarme, ¿no? Estoy en el microcentro, shopping o hiper, buscando donde hay flujo de gente. La realidad es que, sobre todo, bueno,